Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día.
¿Cómo anda la enfermería?
Mucho mejor. Nati, justo en este momento se está yendo para su trabajo. Igualmente, todavía está con los efectos del dengue en el sentido del dolor corporal y aparte un estado de anemia que está medicada. Pero por suerte bien, yo también, simplemente con los dolores corporales que te dejan por un tiempo esta afección, pero bueno, y el señor de cuatro patas, que es el único que está sano y jugando.
Sí, pero que se haga cargo, porque probablemente al mosquito te lo encontraste paseándolo a él, así que se haga cargo y que haga las cosas de la casa.
Exactamente, exactamente. Che, Dani.
Sí.
Hoy estaba escuchando en el pase con el director que estaban haciendo algunas efemérides del día de hoy.
Sí.
¿Te puedo aportar dos?
Por favor.
Bueno, un 14 de abril, pero de 1989,
sí,
por el canal Fox, se emitía el primer episodio de Los Simpsons, de Matt Groening.
Sí.
Así que hoy es hoy se digamos que son, si
lo que pasa es que hoy es 19, no es 14. Si no fuera por ese detalle estaría todo bien.
Exacto. Y después también el segundo hecho, el 19 de abril pero de 1940,
sí,
fue designado el Día del Aborigen por el Congreso Indigenista que se reunió en México en ese año.
Ok, es el Día del Aborigen Americano.
Exactamente, muy bien.
Bien.
Así que no, quería acotar esos dos hechos a las efemérides de hoy, ¿no?
Vos sabés que yo no dejé que mis hijas vieran a Los Simpsons hasta que crecieron bastante. No me parecía que era una serie para chicos. Y otros me decían, no, pero ¿cómo? ¿Viste en la torta de cumpleaños del chico de 3 años tenían a Los Simpsons? Le digo, ¿cómo puedes hacer que miren a los 3 años Los Simpsons? O sea, realmente los mensajes, los textos, las ideas eran complicadas, pero bueno, cosas de padre.
Así es. No, yo también, hice lo mismo.
Sí, porque realmente para aprovechar Los Simpsons tenés que estar un poquitito más grande. No te digo mucho, pero 10 años, 11. Más o menos. Bueno,
exactamente.
Tenemos columna el día de hoy. Tenemos columna y tiene que ver con el señor Nietzsche y con el señor Paul Kennedy.
Sí, por eso el título de la columna de hoy es De Nietzsche a Paul Kennedy y la transformación del orden geoeconómico. Así que si te parece, le damos para adelante.
Toda la pista es tuya.
Gracias. Bueno, en julio de 1944 se llevó a cabo la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, donde se firmaron los acuerdos que delinearon las políticas económicas a nivel global y que estuvieron vigentes hasta la década de los 70 del siglo pasado, y cuyo objetivo fue finalizar con el proteccionismo y de esta manera, a través del libre comercio, se pudiera lograr la paz mundial. Una idea que ya en 1795 exponía el filósofo alemán Immanuel Kant en su obra Sobre la paz perpetua. También, como resultado de dichos acuerdos, se crearon dos entidades financieras internacionales: el Banco Mundial, para atender las crisis macroeconómicas, y el Fondo Monetario Internacional, para ocuparse de los desajustes microeconómicos, las que comenzaron sus actividades en 1946. Pero además, se adoptó el dólar estadounidense como moneda de referencia a nivel global. Durante la citada conferencia participó la ex Unión Soviética, la que no ratificó los términos de los acuerdos, mientras que China, si bien participó de las mismas, tras el final de su guerra civil y con el triunfo de Mao y su revolución comunista, se retiró de los acuerdos en 1949. En la década de los años 70, los Estados Unidos, durante la presidencia de Richard Nixon, se implementaron medidas económicas que causaron el quiebre del sistema de Bretton Woods, al dejar la conversión del dólar con el oro. Y esto se debió que a principios de dicha década, Washington imprimió su moneda más allá de lo que podía respaldar la Reserva Federal con el oro de Fort Knox, sumado a que en 1971 Estados Unidos sufrió un déficit comercial que antes no había experimentado en lo que iba del siglo. Y a estos eventos debemos agregar la crisis económica y financiera mundial de 1973 a consecuencia del conflicto en el Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, y sus efectos en el mercado energético global. En síntesis, las principales potencias económicas abandonaron el patrón oro y la economía mundial comenzó a regirse por un sistema de tipos cambiarios fluctuantes. Ahora bien, a más de medio siglo de aquellos acontecimientos, el bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocido como los BRICS, hoy supera al G7 en su influencia a nivel geoeconómico, que se refleja en su mayor porcentual en el PBI global, el 31,6%, frente al 30,7% del otro bloque constituido por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. En este escenario, los BRICS tienden a expandirse con el interés de sumarse al bloque de Turquía, Argelia, Irán e incluso Argentina, mientras que otros actores como Egipto, Arabia Saudita y Bangladesh ya tienen acuerdos con el New Development Bank, que es la entidad financiera del bloque, el que, recordemos, tiene su origen en noviembre del 2006 en el encuentro de los cancilleres de Brasil, Rusia, India y China en Nueva York, aprovechando que se había llevado a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras este primer encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países se volvieron a reunir cuatro veces más. En la última de esas, en mayo del 2008, en Yekaterinburgo, Rusia, se acordaron los objetivos del bloque a través de declaraciones conjuntas que reflejaron los intereses comunes en relación a cómo afrontar los problemas económicos y financieros a nivel mundial. Y un año después se llevó a cabo la primera cumbre del entonces BRIC, y en abril del 2011, en la reunión de Sanya, China, se les unió Sudáfrica, con lo cual el bloque representa una población de algo más de 3.160 millones de personas. En mayo del año pasado, durante la cumbre de Beijing, se abordó el tema de la incorporación de nuevos miembros, como los ya mencionados, y que para el caso de Latinoamérica, Brasil representa a los estados aspirantes, y de igual forma lo hace Sudáfrica en relación a países africanos interesados, y que según declaraciones de Andrei Klimov, jefe adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional del presidente Putin, el número de países que aspiran a ingresar al bloque ronda en algo más de una quincena. Por su parte, el vicepresidente de la Duma, Alexander Babakov, afirmó que los BRICS están proyectando una moneda común, con respaldo no solo del oro, sino también de otros metales y materias primas, lo que sería enunciado de forma oficial el próximo mes de agosto, en ocasión de la reunión del bloque en Sudáfrica. Asimismo, reflejando la postura de alejarse del dólar como divisa para las transacciones internacionales y aprovechando la visita del presidente del Brasil, Luis Lula da Silva, a Beijing, se arribó a un acuerdo entre el país latinoamericano y China para realizar intercambios comerciales con sus propias monedas, independientes de la divisa estadounidense. Y esto va en sintonía con el punto de vista de Rusia, que considera que las crisis financieras que sufre Occidente se debe a la emisión de dólares sin garantías y que Estados Unidos inyecta en la economía global. En caso que los BRICS realicen en agosto la declaración de creación de una moneda común, algo similar al euro, esto tendría un importante impacto en los países cuyas economías tienen una fuerte dependencia del dólar, tanto a nivel macro como microeconómico, una situación sistémica de nuestro país y de la que deberá tomar nota el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre. Pues bien, ante este cuadro de situación, es menester algunas reflexiones. Por un lado, hoy el dólar, como divisa internacional, está respaldado por el poderío de la economía de los Estados Unidos y por el rol de la misma en el sistema financiero global, más allá de lo señalado en la década de los años 70, donde se abandonó el patrón oro. Por otro lado, la creación de una moneda común para un bloque económico y que la misma sea aceptada a nivel mundial no constituye un proceso sencillo, sino fijémonos en el caso del euro, que se previó su creación en 1993 como moneda de reserva de la Unión Económica y Monetaria, para que recién en 1999 se introdujera como moneda en los mercados financieros internacionales, sin olvidar la necesidad de crear también una entidad emisora responsable, el Banco Central Europeo, el que fue creado en 1998 con sede en Alemania y que adquirió estatus de institución de la Unión Europea en el 2009 con el Tratado de Lisboa. Y recordemos que en el presente es la moneda oficial de la eurozona, constituida por 20 de los 27 países miembros de la Unión. Esto obviamente plantea una serie de pasos que deberá afrontar el bloque de los BRICS para la creación de una moneda común, como que será aceptada en los mercados financieros, y también involucra la creación de una entidad similar al Banco Central Europeo. Y aún más difícil, la sustitución de monedas nacionales en economías tan desiguales en crecimiento y desarrollo, como es el caso de muchos de los países que aspiran a integrar el bloque y que sufren recurrentes crisis financieras. Sin embargo, es indudable que tanto el Banco Mundial y en particular el Fondo Monetario Internacional, los principales organismos financieros internacionales, padecen de una crisis de legitimidad, lo que propicia que los BRICS se posicionen como un posible factor de transformación a futuro del sistema económico y financiero global, que tal como se señaló, hoy representa el 40% de la población del mundo y que según el propio Fondo Monetario Internacional, la contribución del bloque, es decir, los BRICS, al PBI mundial será del 50% para la próxima década. Finalizando, Dani, la columna, la conclusión es: la historia de la humanidad nos ha mostrado que todo ciclo tiene su inicio, su duración y su declive, algo aplicable a las naciones como a los modelos políticos y económicos, que en síntesis nos muestran lo transitorio del poder. y que en el tema abordado hoy es una muestra que es posible otra estructura de globalización económica, quizás como antítesis de la dicotomía norte-sur, y que definitivamente refleja la dinámica de las relaciones internacionales para también su complejidad e interdependencia, lo que no garantiza que la multipolaridad pregonada por los BRICS, en particular desde China, no sea el prólogo de un nuevo orden bipolar más conflictivo. Todo lo cual me recuerda, por un lado, la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, en donde cuestiona el pensamiento de muchos intelectuales europeos que se basaban en aquellos ídolos que los habían precedido como verdades absolutas. Y por otra parte, a la obra del historiador británico Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, donde el autor analiza las razones y circunstancias del crecimiento, cenit y declive de los grandes estados que durante un periodo han liderado el orden mundial. Entonces, la pregunta que surge es, ¿estamos asistiendo a esa transformación? Con todas las incertidumbres que esto genera. Por esto, la frase elegida es del gran Albert Einstein, que dijo: un barco siempre está seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que fue construido.
Hasta allí entonces la columna, Luis, es fantástico que hayas tocado este tema, porque justamente también aquí estamos ahora en estas discusiones de monedas y de qué hacer con las nuestras y si tomar monedas de otro. Bueno, interesante que hayas abordado este tema en esta semana. Te mandamos un abrazo muy grande, cuídense mucho y nos encontramos en 7 días.
Gracias, Dani, un abrazo y cariño para todos.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.